Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, mis amados hermanos, los domingos por la noche estamos estudiando la vida de Jacob, así es que quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 35, Génesis capítulo 35, eso es, Génesis capítulo 35, y vamos a leer el versículo 22. La semana pasada o antepasada hablamos acerca de la muerte de un ser amado. Y nos dimos cuenta en ese capítulo 35 de Génesis, aquí, yo estoy escuchando aquí y no oigo nada aquí, fíjate, pero esa es la edad, es la edad. Vimos la muerte de tres personajes en el capítulo 35 de Génesis. Uno fue pues la sierva de Rebeca, luego dos importantes muertes. Una fue la muerte de Raquel, el gran amor de la vida de Jacob, y luego también su papá murió, la esposa, murió el papá, y por eso dedicamos el tiempo completo para hablar acerca de esta situación. Y hermanos, al hablar de la vida de Jacob, hace un par de semanas también estudiamos una situación triste, el estudio número 10, por cierto, la venganza de una violación, y estudiamos la violación de una de las hermanas, una de las hijas de Jacob, Dina, y cómo sus hermanos pues se mancharon de sangre. Y comenzamos a platicar en ese estudio de cómo hay hijos que nos meten en dificultades, cuando los hijos te meten en problemas, cuando los hijos hacen situaciones que en realidad son desagradables, especialmente ante los ojos de Dios. En el estudio 11 vimos cuando Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y el último estudio pues fue la muerte de una persona amada, la muerte de Raquel. En esta oportunidad nos damos cuenta que sucedió una cosa terrible. Uno de los hijos de Jacob, el primogénito llamado Rubén, se acostó con una de las mujeres de su papá. Dice el versículo 22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, su hijo primogénito, y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Jacob, llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y después de eso nos dice los nombres de los hijos de Israel. Quiero que oremos y pedir a Dios su bendición. Padre, es un tema difícil en esta noche, Señor, pero necesario. Muchas cosas aprendemos de este pasaje de la Escritura, y entre ellas es que nadie está exento de situaciones complicadas, difíciles, de inmoralidad, de perversión, de lujuria en nuestros hogares. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayuda a discernir estas cosas. Oramos por todas aquellas personas que han sido víctimas en secreto, en silencio, de una situación tan terrible como esta a la que nos referimos en esta noche, como es el incesto. Bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, Dina, de la cual ya estudiamos hace unas semanas y nos dimos cuenta pues lo terrible que sucedió en la vida de esta mujer, cómo fue violada y no supimos más nada acerca de ella. Lea tuvo 6 hijos y una hija, que es Dina, luego Zilpa, que era su sierva, tuvo 2 hijos, que es Gad y Aser. Raquel tuvo 2, que es José y Benjamín, y la sierva de Raquel tuvo 2 hijos, que son Dan y Neftalí. El capítulo completo nos habla acerca de la muerte de Raquel, la esposa preferida de nuestro personaje en estudio, Jacob. La Biblia dice que Rubén durmió con una de sus madrastras, que era Bilha, la sierva de Raquel. Yo quiero presentar en el estudio de esta noche tres posibilidades, tres teorías de las razones que motivaron a Rubén a subirse al lecho de su padre. En primer lugar, quiero mencionar que en aquel entonces no había inconveniente, hablando de los tiempos de Adán y Eva, obviamente el Señor dijo que se unieran y que se reprodujeran, que fue lo que ellos hicieron. Y sin embargo, pues hay reglas, hay leyes que la Biblia nos muestra como lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. El incesto se refiere a la práctica de relaciones sexuales entre personas con un grado cercano de consanguinidad genética. Se habla de padres con hijos, con hijas, de madres con hijos, se habla de tíos, de parientes cercanos, de tíos con tías, de sobrinos con tíos, con tías, etcétera. Relaciones sexuales de padres con hijos, abuelos con nietos, hermanos con hermanos, tíos con sobrinos. En algunas culturas puede abarcar algunos otros grados de consanguinidad, menos directos como primos o parientes lejanos. Pero se ha estudiado mucho el tema, yo he leído cantidad de cosas, incluso países donde ahora es permitido el incesto, que son la mayoría, la inmensa mayoría de países en el mundo lo prohíben. La pregunta de mucha gente es, ¿este es un asunto cultural? ¿Es un asunto de moralidad? Para nosotros es un asunto bíblico. Si echamos un vistazo, si me hace el favor, me gustaría que viéramos algunos pasajes de la Escritura, pero si nos podemos ir a la Biblia, Nueva Traducción Viviente, por favor, de Levítico 18. Levítico 18, comenzando en el versículo 7, eso es Nueva Traducción Viviente, para que entendamos un poquito mejor la palabra, dice: no deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu mamá, no debes tener relaciones sexuales con ella. Vamos a seguir leyendo. El 8 dice: no tengas relaciones sexuales con ninguna. Ahí entra esta situación, porque Bilha y Zilpa eran mujeres de Jacob, eran esposas de Jacob, porque eran mujeres de él y porque tenía hijos con ellas. Y dice: no tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana, y escuche esto, o tu media hermana, ya sea la hija de tu papá, ¿verdad?, que no es hija de tu mamá, o de tu mamá, sea que haya nacido en tu familia o en otra familia. No tengas relaciones sexuales con tu nieta. Aquí está hablando los abuelos. Hoy en día, en estos días, hay una terrible noticia allá en la Ciudad de México, hablando de un cantante de todos los tiempos que está siendo acusado por su nieta, mencionando que el señor este, pues, la acosaba sexualmente a su nietecita. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. No tenga relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. Versículo 11, no tenga relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre. Mire usted el nexo que tenemos aquí. Porque ella es tu hermana, aunque sea tu media hermana. Dice la Escritura, es tu hermana. Versículo 12, no tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu papá, pues es una pariente cercana de tu padre. No deshonres a tu tío. ¿En qué quedamos? 13, no deshonres a tu tía. O no tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu mamá, pues es una pariente cercana de tu mamá. Y ahora sí, no deshonres a tu tío, el hermano de tu padre. Y ahí seguimos adelante con todas estas reglas. Ahora, hablando acerca de incesto, hay una gran cantidad de estudios. Repito, mucha gente lo menciona por cuestiones culturales, otro lo menciona por asuntos meramente de moralidad, de inmoralidad. Hay cantidad de estudios científicos donde las personas que se unen con parientes cercanos, pues es increíble la cantidad nefasta de enfermedades, ¿verdad? Labio viporino, cantidad de situaciones. Mire, hay una lista, la lista de las enfermedades por las que surgen. Es más, hay estudios que se han hecho aún con animalitos, hermano. Usted puede ver animalitos ahí que le falta una pierna, etcétera. Pero bueno, no quiero enfocarme en ninguna de estas cosas. Quisiera que veamos qué fue lo que pasó, qué pasó en la mente de Rubén, qué pasó en esta familia, Jacob, sus 12 hijos, claro, en este caso sus 2 esposas, Lea y Raquel, pero la Biblia dice que Jacob amaba entrañablemente a Raquel, y cada una de las esposas tenía una sierva, y bueno, a Jacob le entregaron sus siervas para que durmiera con ellas también, porque hubo momentos, como el caso de Raquel, que no podía dar a luz. Así es que Jacob tuvo hijo con estas 4 mujeres. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué un hijo decide dormir, decide tener relaciones íntimas con su madrastra, con la mujer de su papá? Entonces, los estudiosos han prácticamente, nos brindan 3 teorías, y me gustaría estudiar cada una de ellas. Yo le voy a decir qué es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice esta gente. La primera teoría de por qué Rubén se acostó con su madrastra, creen que lo que motivó a Rubén a tener relaciones sexuales con Bilha, con la mujer de su padre, fue la usurpación de la autoridad de su papá. Le explico. Raquel era la mujer amada. Ya lo sabemos. Raquel era la mujer preferida de Jacob. ¿Ok? Y la sierva de Raquel era Bilha. Entonces, se muere Raquel y recordemos que Rubén era el primogénito. Entonces, algunos estudiosos creen que lo que Rubén pensó fue, bueno, se murió Raquel, que es la mujer a que mi papá ha amado toda su vida. Entonces, es muy probable que ahora, muerta Raquel, mi papá se quiera casar con Bilha. Y recordemos que Rubén era hijo de Lea. ¿Ok? Entonces, dice, bueno, solamente hay una manera de detener esta situación, metiéndome yo con Bilha. Porque si yo me meto con Bilha, entonces mi papá ya no va a poder tener relaciones con Bilha y no le queda otro remedio más que acostarse con mi mamá, que es Lea. Entonces, cuestión de usurpación de autoridad. A partir de ahora, yo voy a tomar la autoridad, porque ya se murió Raquel. Entonces, ahora yo me acuesto con Bilha, yo tomo la posición de autoridad, y eso creen algunos que es el pensamiento. En realidad, hermano, algunos creen que era una manera de proteger su herencia. Yo no creo mucho en esta posición, por varias razones. Una de ellas es porque Rubén era el primogénito y de acuerdo a la ley, el primogénito tenía derecho a la mitad de la herencia. ¿Qué significa eso? Bueno, en este caso, si son 2 hijos, pues entonces cada quien tiene la mitad de la herencia. Pero aquí estamos hablando de 12. Lo que implica que Rubén tiene la mitad de la herencia para él y los otros 11 tendrían que repartirse la otra mitad entre todos ellos. Entonces yo no creo que sea una situación de querer usurpar la autoridad de su padre o querer mantener la línea genealógica de parte de Rubén. Además, Jacob todavía tenía a Lea, la mamá de Rubén, y a Zilpa. ¿Me explico? Es decir, no le veo yo razón de por qué Rubén va a decir, me acuesto con esta mujer para que mi padre ya no la toque y entonces va a tener obligadamente que irse con mi mamá y entonces yo voy a ser el primero en la familia. No creo en realidad que haya sido la usurpación de autoridad. La segunda razón que dan algunas personas, y esto debe haber sido una cosa difícil, hermano, no solamente para Rubén, sino para todos los hijos de Israel. Imagínate, tienes a un papá, pero tienes a 4 mamás. Lea, la sierva de Lea, Raquel, la sierva de Raquel. ¿Cómo será vivir en un ambiente así, por amor de Dios? ¿Ok? Otra cosa más. No me quiero meter tan profundamente en la situación. Personalmente lo hago para descubrir algunas cositas. Pero otra situación importante es esta. Si usted pone atención, casi nunca, si no es porque nunca con una N mayúscula, usted encuentra en la Escritura palabras de aprecio, palabras de cariño, palabras de amor de parte de Jacob para con sus hijos, excepto con uno. ¿Quién? José, que era el más pequeño, al que le mandó a hacer un coat, ¿verdad? De colores, ¿verdad? Un manto de colores, a él sí. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo habrán crecido todos estos muchachos, pues? ¿Ve? Claro, el papá, ¿verdad? El hombre que está ahí, ese señor que es el nieto del abuelo Abraham y que siempre nos está hablando de las profecías y que siempre nos está contando cómo Dios se le apareció y luego que apareció después de Abraham, apareció Isaac y el abuelo Isaac, ¿verdad? Y el bisabuelo Abraham y siempre nos habla de esas cosas, pero no vemos nosotros ninguna cercanía. Entonces, vivir en ese ambiente debe haber sido una cosa terrible. Por otro lado, hermanos, mira, te repito, esté conmigo, ¿ok? Y estoy hablando de situaciones que no la va a encontrar en un versículo de la Biblia. Pero, curiosamente, hay hijos que son más apegados a su mamá que otros hijos. Esos hijos que sufren de, no sufren, ¿verdad? Sino que tienen mamitis aguda, ¿verdad? ¿Se acuerda usted en el caso de Jacob y de Esaú? Uno era más apegado al papá, el otro más apegado a la mamá. Y estos casos se dan. Entonces, fíjate, es probable, y esta es la segunda teoría, es muy probable que Rubén es el mayor, pero es el hijo de ¿quién? De Lea. Ahora, yo le pregunto una cosa. ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? Pregunta que yo me la he hecho y se la he hecho a mi mamá. Mamá, cuénteme. ¿Cómo conoció a mi papá? Y a uno le gusta, ¿verdad? Saber cómo se conocieron y dónde fueron. Ya, yo pienso que a mí la mitad me ha dicho mi mamá lo que es cierto y la otra mitad no sé, ¿verdad? Pero, ¿usted alguna vez se ha preguntado cómo habrá sido ese momentito en que Rubén, el hijo primogénito, se haya sentado con su mamá y le diga, mami, cuéntame cómo conociste a mi papi? hijo, las preguntas que tú haces, y papá, yo quiero saber. Mira, bueno, te voy a decir la verdad, pues. Mira, hijo, tu papá, con quien se iba a casar es con tu tía. ¿Da heck? ¿Cómo así, mamá? Es que, hijo, es una historia un poco complicada. Pues yo la quiero saber, cuéntame. Mira, tu papá toda la vida estuvo enamorado de tu tía Raquel. Porque ella ha sido el amor de su vida. Y resulta que tu tata trabajó no sé cuántos años por mi papá. Y el día que iba a ser la moda, viene aquí mi papá y me obligó y me dijo, no, pues la verdad es de que mira, ya ese hombre está borracho, así que metete vos, ¿verdad? En lugar de rey, hijo, entonces yo, pues verdad, así fue y naciste tú. Entonces, Rubén creció con la idea, no que le han contado, que vio, que vivió, porque la Biblia expresamente lo dice, de que Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Lo dice claramente la palabra. ¿Recuerda usted cuando Jacob se vino a encontrar con su hermano Esaú? ¿A quién puso al frente? A ver, puso a Lea. ¿Ok? Con todo su séquito, como diciendo, si algo pasa, me quedo con los que están allá atrás. ¿No es cierto? Entonces, él creció en ese ambiente. Es más, hay una situación curiosa también que debemos de recordar. Y me gustaría que lo leamos, tal vez si lo podemos leer en la Nueva Traducción Viviente, en Génesis capítulo 30, versículo 14, un incidente que pasó con una fruta. Es una fruta que se llama mandrágora. Ahora, se lo voy a leer para que usted vea cómo está la situación. Fíjate que el pasaje dice cierto día, ¿verdad? Aquí estamos hablando ya en medio de todo el relajo, en medio de Jacob metiéndose con las mujeres, metiéndose con las concubinas. Era un solo relajo la situación, hermano. Pero vale la pena mencionar que en aquel entonces, en la cultura oriental, este tipo de cosas eran aceptables, ¿ok? De hecho, los reyes, mientras más concubinas tenían, hermano, significaba que tenían mayor poder, mayor fuerza, mayor autoridad. Pues en este caso dice que cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén, aquí está nuestro personaje, Rubén, el hijo de Jacob, que se acostó con Bilha, encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo. ¿Y qué dijo Rubén cuando estaba en el campo? Ah, mira, le voy a llevar esta frutita, ¿a quién? A mamita. Porque yo sé que a mi mamita le gustan las mandrágoras. Entonces yo le voy a llevar estas mandrágoras a mi mamá. Y se las llevó a su mamá Lea. Raquel le suplicó a Lea y le dijo, por favor, le dijo, qué rica, cómo se me antojan esas mandrágoras. Dame algunas mandrágoras que te trajo tu hijo. Y mire usted lo que le contestó la señora Lea. Ya, mire, yo me imagino esa conversación, fíjate. Me imagino, está hablando de hermanas, pero de hermanas que no se llevan bien porque tienen al mismo marido. Y mire lo que le digo, ¿no fue suficiente con que me robaras a mi marido? Vaya. Ya me imagino yo lo que Raquel, yo no sé si Raquelito o Raquelita, ¿verdad?, le ha de haber contestado. Pero esto debe haber sido un pleito eterno, hermano. Yo no te he robado a tu marido. Jacob siempre me ha amado a mí más que a ti. Ay, hermano, ese es un relajo. Bendito Dios que no estamos ahí nosotros para dar consejería. Ahora también te robarás las, mire usted, te robarás las mandrágoras de mi hijo. Y eso nos habla un poquitito de la cercanía que hay entre Rubén y su mamá Lea. Le respondió Lea y dice, mire, no le respondió contenta, sino con enojo. Lo que implica que Lea le dijo a Raquel, o sea, además de robarte a mi marido, ahora me querés robar la fruta que me trajo mi hijo. Entonces, mire usted, le respondió Lea con enojo. Entonces Raquel le contestó, dejaré que Jacob duerma contigo esta noche. Es que hay mujeres que son tremendas, hermano. O sea, ¿está rentando al marido usted? Por amor de Dios, por una fruta, por unas mandrágoras. Yo quiero mandrágoras. A mí se me antoja, ¿sabes qué? Si te querés acostar con este Dios, acostarte ahora, pero a mí me das mandrágoras. Entonces dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Y dicen que no hay amor sin interés, ¿verdad? Entonces la mujer dijo, primero no quería compartir la fruta. Pero cuando le están hablando que en la noche puede haber canchi canchi, dice, ¿querés fruta? Siguiente versículo. Ahí estamos. Así que al atardecer, imagínate, hermano, mire, si usted se imagina la escena, yo imagino que desde que Lea le entregó las frutas a Raquel, no, hombre, esa mujer se fue a bañar, se fue a echar perfume, se puso los mejores vestidos y estaba viendo por la ventana qué hora viene el viejo. Cuando Jacob regresaba de los campos, Lea, fíjate, Lea salió a su encuentro, como diciéndole, no te vayas a ir para otro lado, papá, no te vayas a ir a meter a la casa de la Raquelita. Y le dijo, debes, mira, no me hace el favor, debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti, le dijo, vaya, con algunas mandrágoras que encontró. ¿Quién? Rubencito. Por lo tanto, esta noche será una noche de placer. Por lo tanto, esa noche, porque pues la otra cosa interesante aquí, fíjate que Jacob no se rehusó. ¿Verdad? Jacob no dijo, bueno, pues no, yo no quiero, no, ni modo, vámonos. Esa noche él durmió con Lea. Bueno, y dice el versículo, así que, el siguiente, 17, y Dios contestó las oraciones de Lea. Y ella volvió. Imagínate cómo son las cosas. Esa noche que Raquel le rentó al marido por unas mandrágoras, esa misma noche quedó embarazada Lea otra vez. Volvió a quedar embarazada y dio a luz a un quinto hijo, a Jacob. Bueno, entonces esa segunda teoría, dicen algunos que la razón por la que Rubén se acostó con Bilga es porque él dijo, si yo me acuesto con esta mujer, mi papá no tiene otro más que acercarse a mi mamá. Entonces, ahora sí, ahora mi papá va a pasar con mi mamá el resto de sus días. Interesante la teoría. La tercera, que es a la que yo me inclino un poquito más, pero estas últimas dos son buenas, es que fue un acto meramente de lujuria. Es decir, que Rubén posiblemente, para ser justos con la Escritura, había puesto los ojos en Bilha. Esto es lo que se conoce como un deseo incontrolable, ser vencido por la pasión. Hermanos, el problema de las relaciones sexuales en nuestros días es tremendo. Y es una obsesión que es un deseo desmedido de personas que están dispuestos a pagar precios extremadamente elevados con tal de mantener una relación amorosa, sabiendo que son familiares muy cercanos, lo que la Biblia le llama un incesto. Abuso sexual de familiares es una situación dolorosa, terrible. Estuve leyendo un libro que se llama Sanando las heridas del incesto. Mencionan actos de incesto forzado que terminan en embarazos. Situaciones extremadamente complicadas, hermano. Padrastros con hijastras. Y bueno, hay casos aún recientes, 2018, en los Estados Unidos, de un inglés, un hombre de 42 años que apareció con una hija de 20 años en los Estados Unidos, se movieron para acá, pero en el estado donde ellos estaban, estado de Estados Unidos, prohibido el incesto. Y papá con hija biológica, conviviendo juntos. Hermanos, habiendo millones y millones y millones de mujeres en el mundo, ¿por qué tener que venir a parar con una situación, en una situación como esta? Ahora, repito, la lujuria es ese deseo desmedido, incontrolable, es una rebelión, es una necedad atada en el corazón, es que a mí me gusta mi hermana, a mí me gusta mi prima, a mí me gusta mi madrastra, mi padrastro, mi hijastra, y aprovechan situaciones, hermano, Dios nos libre de situaciones como esta. A lo largo de mi vida ministerial, he sabido de cosas terribles. La Biblia a este tipo de situaciones le llama perversiones, le llama abominación. Usted lo podrá pintar del color que usted quiera, usted podrá pensar lo que usted quiera, pero solo hay dos tipos de personas en el mundo, aquellos que tienen temor de Dios y aquellos que les vale un bledo lo que Dios diga en su santa palabra. Hemos leído desde un principio cuáles son las cosas que Dios permite, cuáles son las cosas que Dios prohíbe. Y si Dios las prohíbe, ¿por qué tenemos que tentar a Dios? ¿Por qué provocar la ira del Señor en una situación como esta? Si usted lee, mire, busque por internet, en San Google, por ahí se va a dar cuenta que es una cantidad interminable de casos y de familias y situaciones que no terminaron nada bien. Hermanos, clans, tribus, cantidad de gente que se querían, algunos incluso que llegaron a situaciones de casarse únicamente con personas de un mismo clan, de un mismo tipo de sociedad, nada más, y ninguna de esas cosas terminó bien. El problema de la lujuria es poner los ojos en una persona. Si usted sabe que está equivocado, está equivocado. Si la Biblia dice no, es no. Hermano, no se puede insistir, no se puede tratar la manera de violar la ley divina. Y este caso es una situación terrible, es una situación triste, porque no se miden consecuencias, simple y sencillamente. Y no se trata que uno quiera o que otra persona quiera, se trata simplemente del temor de Dios. Hay que tener tanto, pero tanto cuidado con este tipo de cosas. Por eso yo insisto que uno de los assets, ¿verdad? Uno de los conocimientos más grandes y valores más grandes y riquezas más grandes que puede tener el hombre es el conocimiento de uno mismo. Usted conoce sus debilidades. Usted está metido en una casa donde usted comienza ya a tener atracción por una persona que esté en la casa. Y esa persona que esté en la casa es la hija de su mamá, es el hijo de su papá, son grados de consanguinidad muy cercanos, y usted comienza a sentir cosas o a ver cosas, ¿ok? Usted, perdóneme, con todo respeto se lo digo, se da cuenta que en la casa hay una tía, esa señora que toda la vida anda medio desnuda caminando dentro de la casa, señora que no tiene valores, usted conoce al Señor, usted es cristiano, la señora es provocativa, la señora anda moviéndose para un lado y para el otro, usted como hijo de Dios está batallando con este tipo de situación, y la señora simple y sencillamente se ríe, hermano, salga corriendo de ahí, porque usted tiene conocimiento de Dios. Y vivimos en un mundo de gente sin valores y gente sin temor de Dios. Nada de eso termina bien, hermano, mucho menos teniendo el conocimiento de la palabra del Señor. Situaciones como esta se prestan todo el tiempo, todo el tiempo. Y usted debe aprender a conocerse a usted mismo y decir, mira, yo tengo debilidad con esta situación. A mí esta señora yo lo veo y cuando yo la veo se me acerca y la manera como me habla, como que me quiere comer esa vía. Hermano, por favor, si usted tiene conocimiento de la Escritura, mire, estos son deseos incontrolables. Y Satanás, el diablo, se va metiendo por este tipo de cosas. Se va metiendo. Cuando usted menos siente, hermano, cuando menos está sola con la persona, ¿ve? Está sola con la persona, usted no haya qué hacer y cede. Miren, va a pasar el resto de su vida en desgracia, hermano. Porque, repito, no se miden consecuencias. Ahora, me gustaría también tratar una situación. Regresamos a Génesis 35, 22. En esa versión está bien, Kevin. Dice, mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre. Y dice, y Jacob se enteró enseguida. Bueno, fíjate, hermano, que me gustaría mostrarte un pasaje de la Escritura en segundo libro de Samuel, capítulo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Fíjate que Absalón, el hijo de David, hizo lo mismo, solo que este fue perverso, hermanos. En este caso, basado en este caso, es que algunos consideran que lo que Rubén hizo, lo hizo por obtener poder, por obtener autoridad. Me gustaría que leamos esta pasaje, solamente son un par de versículos, en el capítulo 16, versículo 21, y está bien en esa versión, 21 y 22. Fíjate, David había salido y dejó a 10 concubinas cuidando la casa. Concubinas significan las mujeres del rey. ¿Ok? Le repito, en esa cultura oriental era aceptable hacer eso. Acuérdense que Salomón tuvo 1,000 mujeres, 300 esposas, 700 concubinas. Y aquí David sale de la casa y deja a las concubinas en la casa, cuidando la casa, y se fue. Entonces llegó Absalón, uno de los hijos rebeldes del rey David, y mire lo que pasó. Hermano, esto fue peor. Porque fíjate que este Absalón, con tal de tener autoridad, ¿sabe qué fue lo que hizo, hermano? Se fue a la azotea. Y en la azotea puso a las 10 concubinas y tuvo sexo con ellas delante del pueblo. O sea, lo que él quería es que todo el pueblo viera que él, Absalón, había tenido sexo con las mujeres de su papá. Mire usted lo que dice la Escritura. En el versículo 21. Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces, este es un consejo diabólico, entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu papá más allá de toda esperanza de reconciliación y el pueblo te dará su apoyo. Lo que le está diciendo es, ¿sabes qué, Absalón? Para que tú seas rey, lo que tenemos que hacer es que insultes a tu padre para que toda la gente sepa que no hay manera de que tú te vayas a reconciliar con él. Y el pueblo va a decir, bueno, ¿sabes qué? Entonces ahora Absalón será nuestro rey. Mire el siguiente versículo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su papá. Mire usted. Por esta situación del deseo de Absalón de tener autoridad, de reivindicarse con el pueblo de una manera inquisitiva y llegar a ser él el hombre de poder, hizo estas cosas. Cuando David regresó y se dio cuenta de la situación que había sucedido en 2 Samuel capítulo 20, versículo 3, en esa versión está bien, dice, cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, se dio cuenta de lo que había pasado. Así es que tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio, las metió presas a las mujeres, les proveyó para sus necesidades. Presas no, era un lugar de reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna de ellas. De modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta el día en que murió. Claro, pecados sexuales traen consecuencias lamentables. Ahora, hermanos, ¿sabe usted que... Regresemos, por favor, al 35:22 en esa versión, hermano. Aconteció, mientras vivía ahí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Ahora, fíjate, hay tres versículos en toda la Biblia que hacen referencia a esto. Solo tres. Tres versículos. Uno, el que tenemos enfrente, pero dice una cosa, y Jacob se enteró. Estamos en el capítulo 35. Dicen algunos estudiosos que de este evento que pasó acá, hasta el capítulo 49, que vamos a ver en un instante, pasaron 40 largos años. Y que Jacob, de acuerdo a la narrativa bíblica, no se volvió a mencionar la situación hasta 40 años más tarde. Pero debe haber sido una situación difícil de convivir, sabiendo Jacob que su hijo se había acostado con Bilha, sabiendo Bilha que ahí estaba Jacob, que ahora ella había sido la mujer de dos hombres, uno el marido, el otro el hijo o el hijastro. Y convivir de esa manera por 40 largos años. Ahora, pecados sexuales traen consecuencias lamentables. 40 años más tarde, Jacob estaba muriendo. Y en el hecho de muerte, Jacob manda llamar a todos sus hijos, y llegamos a Génesis capítulo 49, para darles la bendición. Ahora, yo quiero que ponga atención, por favor, en esa versión Traducción Viviente, en el versículo 1, dice la palabra del Señor. Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo, júntense, acérquense alrededor mío y les diré lo que le ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Y aquí comienza, mire hermano, si usted fuera Rubén, ¿sabe para dónde voy, verdad? Y nos acercamos todos al papá. Y aquí están los 12. Incluyendo los hijos de José. Y comienza Jacob a ver a cada uno de ellos. Porque habló con cada uno de ellos. Ahora mire estas palabras, hermano. Rubén, tú eres mi hijo mayor. Mi fuerza. el hijo de mi juventud vigorosa. Hasta este momento yo creo que ya estaba sacando el pecho Rubén, ¿verdad? Mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa, Rubén. Tú eres el primero en rango, Dios mío. Eso quiere decir que tengo puestas las escapelas aquí del jefe. Y el primero en potencia. Ay, hermano, ese pero. Ese pero que está ahí, hermanos míos queridos. Pero Rubén, eres tan impetuoso como una inundación. Y ya no serás más el primero. Pues te acostaste con mi esposa. Deshonraste mi cama matrimonial. ¡Wow! Ahora, regáleme por favor ese mismo pasaje, hermano, en la versión 60, desde versículo 1. Llamó Jacob a los hijos y le dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Veamos las virtudes de un hombre que lo perdió todo, hermanos. Mire el siguiente versículo. Mire el siguiente versículo. Ahí está. Tú eres mi primogénito. Mire usted. Mi fortaleza. El principio de mi vigor. Eres mi hijo mayor, eres mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa, como dice el otro pasaje de la Escritura. Y miren lo que dice en esta versión 60, hermano. Principal en dignidad. Por ser el primogénito. Y no solamente principal en dignidad, sino también principal en poder. Que en la otra versión dice, principal, tú eres el primero en rango, tú eres el primero en potencia. Pero el versículo 4 me gusta cómo lo presenta esta versión 60. Impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado, dice la palabra. Entonces, Rubén, aquel que algunos consideran que se fue a acostar con la mujer de su papá para tener autoridad, para tener poder, para ser el primero, ahora resulta que de acuerdo a las consecuencias, perdió su primogenitura, perdió la dignidad, perdió el poder. Amados hermanos, Rubén lo perdió todo. Y lo que le correspondía a Rubén por ser el primogénito, Jacob decide entregarle la bendición a los hijos de José. La otra porción de la Escritura, les dije que son tres nada más. Una es la del capítulo 35, que es con la que comenzamos el estudio. La segunda oportunidad que aparece, mención de la situación, supuestamente 40 años más tarde, supuestamente. 40 años más tarde, silencio de 40 años. Pero al final del día las cosas se saben. 40 años más tarde. Y la tenemos acá, cuando Jacob está en el lecho de su muerte y comienza a llamar a cada uno de sus hijos. Y ahora le dice, ¿sabes qué? Tú eres el primogénito. Tú eres la fuerza, eres el poder. Primero en dignidad. Pero por eso que hiciste al deshonrar a tu padre acostándote con una de mis mujeres, lo has perdido absolutamente todo. Y hay otro pasaje de la Escritura, que es Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Versículo 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Curiosamente, hermanos míos, Es una historia triste, delicada, trágica en realidad, pero que nos deja muchas enseñanzas. Un hombre de Dios, Jacob, al principio nos damos cuenta que fue un hombre engañador, que fue un hombre trinquetero, estafador. Dios le cambió el nombre, se lo cambia por Israel, tiene una experiencia en Peniel, después otra experiencia en Betel, en el campamento de los ángeles, peleó con un ángel, la escalera de ángeles que subían y ángeles que bajaban, el ángel que le cambió el nombre con el cual luchó. Se cree que a partir de ese momento cambió su vida, pero muchas veces la vida de nuestros hijos está fuera de nuestras manos. Nunca se imaginó que sus hijos iban a entrar al pueblo de Siquem y iban a matar a todos los siquemitas. Nunca se imaginó que uno de sus hijos llegara a cometer una situación tan terrible como esta. Mis amados hermanos, pecados sexuales abundan por todos lados. Por eso insisto en la importancia que tiene el hecho de conocernos a nosotros mismos en todas las áreas. Lujuria. Recuerdo que hace un tiempo una persona me comentó y me dijo: pastor, fíjese que tengo unos amigos y un día de estos salimos con los amigos y fuimos a un lugar, pastor, que en realidad yo me arrepiento haber ido a ese lugar, y lo que pasa es que ya estábamos enfrente de ese lugar y yo pues ya no hallaba qué hacer, y mis amigos me decían: no, que entremos, y yo dije no, y entré, pastor, y ay, ya cuando estaba ahí yo dije: yo qué estoy haciendo aquí, si yo soy cristiano, si yo esto, si yo lo otro. Claro, pero 3 meses más tarde me estaba contando la misma historia otra vez, que había vuelto a ese lugar. Hermanos, ¿de qué sirve tener conocimiento de Dios si usted sabe que hay situaciones que están completamente fuera de los mandatos, de los límites del Señor? Si están fuera, están fuera. Son situaciones vedadas, hermano. Por más que queramos dar rienda suelta nosotros a nuestras pasiones carnales y sexuales, la Biblia le llama lujuria. Mire, si fue por autoridad, si fue por complacer a su mamá, haya sido por la razón que haya sido, la Biblia le llama incesto y es pecado. Haya sido por la razón que haya sido, la Biblia dice que es pecado. Entonces, si usted se encuentra en una situación semejante como esta, es difícil, especialmente cuando estamos hablando de abuelos que están manoseando a sus criaturas. ¿Sabe por qué? Por el silencio. Son temas tabúes que no se hablan, que no se dicen nada, pero que dejan unas heridas emocionales extremadamente profundas, hermano. Yo he escuchado testimonios, y en estas últimas 2-3 semanas estuve escuchando testimonios dolorosos, testimonios difíciles. Jovencitas que no quieren saber absolutamente nada de su padrastro. Mamás que han escuchado las cosas que hicieron con sus hijas. El marido que tienen ahora, y sin embargo le han creído más al marido que a las hijas. Yo no estoy aquí como juez. Yo no estoy aquí para decir que una cosa es cierta y la otra es mentira. No, yo desconozco, porque yo no estuve ahí, porque yo no sé la verdad, no lo sé. Pero una cosa sí sé, y es que debemos de proteger a nuestros hijos. En todo sentido, hermano, porque usted no sabe. Mira, a mí me han tildado acá de cuadrado, de esto, de lo que usted quiera, pero ustedes son testigos que yo les he dicho que yo a mis hijos jamás los dejé ir a dormir a ninguna otra casa. Nunca. Usted haga lo que se le ronca a su santa gana, ¿ok? A mí me tiene sin cuidado. Ese fui yo. Y le voy a decir algo. A medida que pasa el tiempo y escucho las cosas que he escuchado, más levanto mis manos para darle gracias a Dios por no haber permitido eso. He escuchado. Usted no sabe. Usted cree que el primito que esté en la casa es un santito. Hay familias que ni cuenta se dan, que tan pronto usted da la media vuelta, ahí se saca un puro de marihuana, ahí se pone pornografía, ahí. Sí, pero para usted es Pepito. No, si mi Pepito es un varón de Dios. Hermano, usted no sabe que es un sinvergüenza de primera marca. Delante de ustedes se hace el chamaquito como que no mata una mosca. Hay situaciones que son complicadas, hermano. cosas difíciles. A mí no me pasa una vez que yo vi aquí en el templo, era un día sábado, si mal no recuerdo, y acá mi esposa tiene el sillón donde la sientan a ella, pero en ese día, yo no me acuerdo qué actividad había allá afuera, pero estaba oscuro aquí, y yo vi a una jovencita sentada en las piernas de un hermano, acá. Y yo observé la situación y dije, eso no está bien. Hablé con la jovencita y le digo, hija, ay, es que usted es muy mal pensado. Ok, yo soy muy mal pensado. Está bien. A la vuelta de un tiempo, al mismo persona, con la misma jovencita, en una camioneta allá en otra ciudad. Y otra vez, mire, vi tal cosa, es que usted es mal pensado. Y la cosa no terminó bien. No terminó bien. Hay personas que todo es mal pensado. Hay gente que no, que es que no hay que hacer tampoco así, pastor. Mire, no, si yo conozco a esta familia, está bien, le dije que usted puede hacer lo que se le ronque su gana. ¿Ok? Porque todos los padres creemos que tenemos los mejores hijos del mundo. Pero a la vuelta de un tiempo, hermano, usted se va de espaldas al darse cuenta de las cosas que sus hijos han hecho. Se va de espaldas. Usted que piensa que ha tenido un jovencito o una señorita. Hermanos, hoy en día se batalla muchísimo con la promiscuidad de jovencitas, a muy temprana edad, 12, 13, 14 años. El sexting, eso de estarse enviando fotografías de sus senos, fotografías de sus partes privadas en las escuelas, es una situación extremadamente común. Pero así comienza a desarrollarse la lujuria. Así comienza la situación. Y la Biblia a todo esto le llama pecado. Que Dios nos libre, mis amados hermanos. Estamos estudiando la vida de Jacob y esta fue un episodio triste en la vida de este hombre de Dios. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, gracias por tu palabra. Entendemos por la misma que en la vida no todas las cosas son como nosotros quisiéramos que fueran. Que se atraviesan situaciones ocasionadas por segundas y terceras personas que también nos parten el corazón. Ayúdanos, Señor. Ponemos a tu iglesia en tus manos. Ponemos a tus hijos en tus manos. Nos ponemos cada uno de nosotros en tus manos preciosas. Líbranos de este tipo de situación. Entendemos por tu palabra también que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Y tu palabra nos manda a fortalecernos en el Señor. Queremos hacer tu voluntad. Guíanos, Santo Espíritu de Dios, transforma nuestras almas, transforma nuestras vidas. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo, hoy es un buen día. Si usted quiere recibir a Cristo, haga esta oración conmigo y dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor. Y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Tu palabra nos enseña que me amas tanto, que viniste a la cruz, moriste por mí y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día, Señor, yo te necesito. Te necesito. Y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, al llegar al final de este día domingo, te damos gracias por habernos permitido estar en tu casa. Gracias, Padre Santo, por tus cuidados, por el alimento espiritual de este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y a levantarnos. Líbranos, Padre Santo, de las consecuencias de esta pandemia tan terrible que estamos viviendo. Y quiero suplicarte, si hay personas que han escuchado este mensaje, que de alguna manera están atravesando por situaciones difíciles de inmoralidad sexual, Padre, ten misericordia. Ilumina su camino, dales la fuerza para poder tomar esa decisión de salir del lugar donde están, de buscar ayuda. Guárdanos, Padre Santo, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.